Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos, la voz de la resistencia, la voz del esfuerzo de liberación. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy tenemos en línea a Jorge García, escritor, historiador, hombre que ha llevado sobre sus hombros la cruz de no dejar desaparecer en el olvido la masacre del remolcador 13 de marzo. Sus libros, sus comparecencias, sus conferencias, su lucha ha sido por reivindicar la memoria de esas víctimas, de esos hombres, mujeres y niños que murieron por el mero hecho de querer ser libres. Hecho cuyo aniversario estamos rememorando en estos días. Jorge, bienvenido a esta emisora, que es tu emisora, Radio República. Y queremos una vez más hablar contigo. Sabemos que es difícil, que cada vez que lo haces es doloroso, pero es un testimonio clave para el pueblo de Cuba.
Para mí es un honor que ustedes me inviten y de verdad quiero agradecerle a tus técnicos ahí en la radio, a ti en persona y a toda la audiencia que te escucha. Nada, hoy cumplimos 24 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y digo que la impunidad también cumple 24 años y sigue campeando con su irrespeto a este crimen. Este era un viaje que suponíamos que era muy seguro, pero aparentemente se fugó la información y llegó a manos de la seguridad del Estado, y entonces ellos, en vez de abortar la salida, lo que propiciaron la salida. Dicho de otro modo, ¿no? Si ellos hubieran abortado la salida allí en el muelle de salvamento, sin duda alguna no hubieran habido tantas muertes. Y bueno, apresados y ya. Pero sin embargo decidieron propiciar la salida, es decir, dejarlos salir para luego hundirlos a 7 millas del litoral habanero. Y esto yo digo que esto es un doble crimen. ¿Por qué? Porque si pudieron evitarlo y lo que hicieron fue dejarlo para dar un escarmiento, ¿hasta dónde llega el termómetro de la criminalidad de esta gente que representan a mi Cuba? ¿Hasta dónde? Si sabiendo que la marinería siempre ha tenido dentro de sus códigos de ética que en un barco en alta mar no se puede abordar. ¿Por qué? Porque siempre causa un problema, causa pérdidas de vida. Sin embargo, el abordaje aquí fue criminal. Porque no solo es llegar y abordar el barco, no, es darle golpes por las bandas, es decir, con embarcaciones de igual naturaleza, o sea, tres remolcadores llamados por algo de construcción holandesa, que cada uno pesaba 92 toneladas. Para el que escucha se puede imaginar lo que es golpear un barco por banda con tres monstruos de acero que pesan 92 toneladas. O sea, si multiplicamos por tres, bastante resistencia tuvo el 13 de marzo en el poder caminar, navegar 7 millas. Pero no solo eso, los disparos con cañones de agua. Esta es una especie de fusilamiento, yo diría más cruel que si te paran un paredón, porque un paredón te tiran una escuadra con fusiles y te matan. Pero aquí no, aquí son 6 cañones, porque cada embarcación, cada poblado tenía 2 cañones de agua arriba, disparando agua que no se acababa nunca, porque el agua es salada, o sea, la están sacando con la bomba del mar a una presión de 14 atmósferas. Estamos hablando de unas 280 libras por pulgada cuadrada. O sea, los físicos que me escuchan, que están un poco de esta, se van a dar cuenta que esa presión disparada sobre una pared de concreto la derriban. ¿Cómo es posible esto sobre los cuerpos de personas, y especialmente los niños? Porque allí, recuerdo que Ramel les dijo a las mujeres que tenían niños que subieran a cubierta para que los mostraran, para un poco, pedir un poco de clemencia, ¿no? Mira, aquí van niños, y sin embargo, los chorros de agua se lo dispararon por los pechitos de los niños. ¿Hasta dónde, chicos? ¿Hasta dónde? ¿Acaso? No sé, es que no encuentro palabras cómo definir. Y no es que sea parte de mi dolor este suceso, este crimen. No se trata de eso, ¿no? Porque cualquiera puede pensar que estoy hablando con rabia, con algo que tengo oculto dentro, con una manera de venganza. No, no. Yo pienso que con cualquiera otro barco, con cualquier persona, este crimen, lo que ellos hicieron ahí fue una barbarie. No encuentro calificativo para poder expresar, no, la magnitud de cómo, y todo esto con risa y con palabras, malas palabras, que yo no las puedo decir aquí por la radio, que ellos lo proferían allí a viva voz, o sea, como que se jactaban de lo que estaban haciendo. No conforme con hundir el barco, que lo hundieron a 7 millas a través de un sistema de cierre que se llama sistema de flecha. El Polanco 2 se paró por delante para impedir que siguiera. Y quiero agregar algo, ¿no? El 13 de marzo estaba parado lo que en términos de marinería se conoce como el barco está en estrepada, el motor está apagado, ellos se iban a rendir ya, y aún así no bastó. Le pararon, le hicieron un cierre de flechas por delante del Polanco 2. El 13 mantiene tirando chorros de agua por banda, y el 5 se va atrás, se impulsa y pone las máquinas full y arremete su proa por encima de la popa del 13 de marzo y lo parte por popa, y el barco se hunde en segundo. No conforme con eso, que la gente, muchos que no sabían nadar, y recuerdo el caso de Gustavo Martínez, que no solo no sabía nadar, sino que era miope, y perdió los espejuelos, le metieron un chorro de agua, que le hizo una herida de 7 puntos en la mano, y le tumbó los espejuelos de la cara. Y se quedó, no veía. Y sin saber nadar, en un mar oscuro, esos barcos, los polargos, los barcos asesinos, pues empiezan a dar giros alrededor de esos pobres que están pidiendo ahí auxilio, están pidiendo socorro. ¿Cómo es posible que estos asesinos no le presten socorro a la gente que se está ahogando ahí? Y empiezan a dar giros con esas máquinas alrededor para formar un torbellino y procurar que nadie quede vivo. Gracias a una tablita salvadora, que la gente le llama la tablita, y aquello era sencillamente la nevera del remolcador 13 de marzo, que estaba flotando, tenía una cadena puesta con un candado a su alrededor, y la gente ahí se aguantaba. Pero cuando estos señores daban esos giros con esas máquinas de muerte, Sencillamente la cajita aquella se volvió un trompo. Y la gente se perdía, de sujetarse, se quedaba suelto, se iba para el fondo del agua. Ahora, la llegada imprevista de un buque griego fue la que salvó una minoría. Pero lo salvó, ¿por qué? Porque ellos tuvieron que cambiar los planes. Ellos no pudieron seguir cometiendo el genocidio absoluto, o sea, que no quedara nadie con vida. Y entonces, ¿qué hicieron? La crisis, que estaban allí, y aclaro, que estaban allí, los que estaban distantes, para impedir que el crimen tuviera connotación militar. Pero ellos estaban allí. Entonces la gripe se acerca, empiezan a tirar soga con de muy mala gana con salvavidas, y ahí se agarran unos cuatro y los suben a bordo de las Griffin. Los Polargos se marcharon, los tres, Polargo 2, el 3 y el 5 se marcharon sin llevar víctimas encima. Al parecer ellos dicen que tenían miedo y no podían socorrer a nadie porque podían ser víctimas de estas pobres personas que ya se estaban muriendo, que no tenían fuerza ni para respirar. Entonces los montan en la Griffin, y desde que suben a cubierta en la Griffin, ahí ya son esposados, o sea que viajan en calidad de detenidos. Señores, ¿hasta dónde, Dios mío? Yo, me perdonan de verdad, porque yo un poco que esto me da una fuerza, que me da hasta ganas de llorar, vaya, porque ¿cómo es posible que unas personas que acaban de ser víctimas de un crimen atroz, que lo que necesitan es una compasión, un consuelo, que lo que necesitan es una terapia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahí mismo lo agrilletean y van en calidad de detenido para Jaimanita, para la base de la Griffin? Pero, ¿y dónde están los muertos? No, ahí no, nadie recogió muertos. Ahí no, los muertos los dejaron abandonados ahí, a la suerte de las fauces de los tiburones, porque esa zona ahí está infestada de tiburones. Y entonces fueron para Jaimanita, ahí los metieron en una mazmorra a interrogatorio. Ahí no había psicólogo, y aclaro todo esto porque el régimen se jacta de decir muchas mentiras. Ahí no había psicólogo ninguno. Ahí lo que estaban interrogándolo para que hablaran. No conforme con eso, vienen los oficiales de Villamarista y se llevan a todo el mundo para Villamarista. Gracias a Dios, porque estas son cosas divinas, las mujeres las dejaron sueltas con los niños y dejaron solamente a los hombres encarcelados. Y digo suerte, ¿por qué? Porque esas propias mujeres, y voy a incluir ahí a mi hija, voy a incluir ahí a Mayra Tacoronte, voy a incluir ahí a otra muchacha que habló mucho, gracias a eso, la noticia de la verdad corre por el mundo, tan de repente como a las pocas horas de haber sucedido el crimen. Y todo el mundo conoce de que fue un crimen, porque el régimen decía de que no, de que fue accidental. Y no sé cuántas barbaridades, porque incluso en la primera nota de prensa del Granma, en aquella mañana, decía de que era un grupo antisocial. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que un régimen que dice ser defensor de la niñez y de la mujer vaya a calificar de antisociales a un grupo de niños? ¿Cómo es eso? Que la mayoría de esos niños eran pioneros, porque todos eran estudiantes de primaria. Antisociales a los niños, y las mujeres también antisociales. Es decir, ¿y el robo? Ahí no hubo robo, señores, porque hay quien cree en esa mentira, pero ahí no hubo robo esa noche. Y voy a hablar del término de robo en Cuba, Esa noche, Ramel, mi cuñado, cumplía su turno de guardia y terminaba a las 6 de la mañana. Y esa noche, de común acuerdo, él con la tripulación y con los familiares, deciden desviar el rumbo del remolcador, que ese remolcador lo tenía ahí para su trabajo en puerto. Ramel era jefe de operaciones del puerto de La Habana. Entonces deciden utilizar, desviar ese recurso, ¿para qué? Para alcanzar caminos de libertad. Porque tú robas, cuando tú robas algo, tú lo usas para un bien personal. Yo me robo una prenda y la robo sencillamente para venderle, buscando un dinero, ¿verdad? Pero cuando usted utiliza una embarcación que está haciendo su trabajo en puerto, que es parte de su trabajo, para usar camino de libertad, esa embarcación habría venido aquí a Cayo Hueso y habían devuelto y no hubiera pasado nada. Entonces el término de robo no se adopta, porque es lo mismo que cuando un dirigente de la revolución esa utiliza su auto que le da el Estado para su trabajo, y utiliza su auto para llevar a la familia, por ejemplo, a Baradero. Y digamos, de La Habana o de Guanabacoa, que es mi pueblo, a Baradero hay más tramos que de Puerto de La Habana a Cayo. ¿Me entiendes? Entonces es un desvío de recursos por mar, yo diría así. No es que yo acomode a mis antojos en las cosas jurídicas, pero pienso que no. El término de robo, como si fueran ladrones, ahí no se rompió ninguna cadena. Todo eso es mentira. No se quitó ningún candado. No se agredió a nadie. Sencillamente a nadie se agredió. ¿Qué se hizo? Todo el mundo montó y el barco salió rumbo a Estados Unidos.
Jorge,
diga,
¿qué vínculo directo tiene con esta masacre Raúl Castro?
Bueno, digamos, mire, en ese año 94, en ese mes de julio, fungía en Cuba como ministro de transporte Zenén Casa Reguén. Y nosotros sabemos que el general de división Zenén Casa de Reguero hizo un comentario con una amistad mía de cómo él había ordenado hundir el remolcador 13 de marzo. Para que los que conocemos un poco de cuestiones militares, sabemos que ningún general puede atribuirse la decisión de hundir un barco, mucho menos estas cosas donde hay tanta vida. Él, ¿qué hizo? Por la cadena de mando, él debía obediencia al general de ejército Raúl Castro, que en ese entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y naturalmente, Raúl no iba a tomar una decisión absoluta él mismo, sino toma el parecer de su hermano, de Fidel. Y Fidel dijo, húndanlo. Raúl le pasa la orden de hundir a Zenén. Zenén a su vez baja esa orden a Capitanía de Puerto y a Seguridad Marítima, entre los que está Tamayo y Durán, Ramón Durán y Tamayo. Esos dos tienen responsabilidades muy altas en la orden ya directa de ejecutar el movimiento a las huestes que estaban encaramados en los polarios que actuaron como para impedir la salida del 13 de marzo. O sea que la responsabilidad de Raúl Castro es notoria, pero muy notoria, porque si él no le da la anuencia a Zenén Casa, Zenén Casa Reguero no podría haber ejecutado la orden de hundimiento como lo hizo. Así que esa es. Luego, lo que todos sabemos, Raúl y Fidel pues justificaron el crimen como que realmente, ¿qué querían que hicieran esos tripulantes de los polargos que estaban defendiendo que no le llevaran el barquito? Esa fue la, creo que, y en la que no se nos olvida, la frase usada para justificar esa matanza. Y lo más triste, a nosotros nunca nos dieron los cadáveres. O sea, ellos que abrogaron el derecho de hundir el barco, de destruir el barco, de dejar nuestros muertos ahí en el fondo del mar,
de no dar los cadáveres a las familiares. Y lo otro más triste, que todos los que participaron, todos los que ejecutaron esa masacre, todos caminan indemnes por las calles de Cuba. Ninguno fue juzgado, entre ellos uno importantísimo, que es Jesús Martínez González, el autor material del hundimiento del remolcador 13 de marzo. O sea, esta gente está por las calles de Cuba, indemne, no les pasó nada. En un crimen que yo pienso que este es el crimen más horrendo que puede recoger la historia de Cuba. ¿Por qué? Por el grado de crueldad, por el saldo en víctimas inocentes. Porque ahí hay muchos niños, ahí hay muchas mujeres, ahí hay muchos jóvenes que fueron asesinados vilmente ahí por una nueva forma de genocidio. Chorro de agua, presión salada y bandazos.
Jorge, estamos llegando al final del programa. Quisiera un mensaje tuyo para el pueblo de Cuba sobre este evento tan triste en nuestra historia como nación.
Bueno, mi mensaje es un poco triste, ¿no? Porque realmente a mi pueblo lo quiero muchísimo. No así a ese régimen que desgobierna a mi pueblo. Pero a mi pueblo, ¿qué les agradecería? En un día como hoy, aunque sea en el plano privado de un hogar, una velita encendida en honor a estos muertos que claman justicia del fondo del mar del litoral habanero. Y muchas gracias a todos los que hoy, porque yo sé que hoy en Cuba, hoy es día peligroso para la disidencia y para los opositores, porque hoy la seguridad del Estado está suelta en el malecón habanero, en todo lugar donde haya un poco de agua y se pueda derramar una flor. Hoy hay que tener mucho cuidado, porque hoy apresan a cualquiera. Desde horas tempranas de la madrugada, yo tengo conocimiento que la policía y todas las fuerzas en Cuba están desplegadas, listas para impedir cualquier forma de tributo que se lleve a cabo en el día de hoy.
Gracias, Jorge, por esta comparecencia. Esta es tu emisora, este es tu programa. No solamente eres una víctima de esta agresión, porque tú también eres víctima de este crimen, sino que eres un luchador que te ha sobrepasado tu dolor para poder servir la justicia. Por eso tienes mi amistad y nuestra admiración.
Muchas gracias a ustedes, Orlando, y al resto del grupo.
Bueno, un abrazo fuerte. Gracias, Jorge. Y han escuchado Alternativa por estas ondas de Radio República, la voz de la resistencia, la voz de la lucha por la libertad del pueblo de Cuba.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.